Dos. ¿Todos listos? Gerson, ¿estamos listos, hermano? No me escuchó. Bueno. Ok, vamos al punto 5. Romanos 5. Y este es punto 5, lo vamos a pasar un poco rápido para llegar al siguiente. Pasar un poco más tiempo. Aquí es una lista que vamos a dar de tipos de líderes con señales de deslealtad. Esto no significa que son desleales o que van a ser desleales, pero son cosas para que las observemos porque pueden ser señales. Comenzamos con lo que Jesús dijo en Juan 2:22. Bueno, él no lo dijo, pero se dice acerca de él. Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, el principio que vemos aquí es normalmente cuando la gente te critica, normalmente es una exageración. Normalmente cuando te critica es una exageración. Y cuando te alaban, también es una exageración. El primero te pone alegre, el otro te deprime. Los dos normalmente son exageraciones para que no te creas más de lo que eres, pero tampoco para que no te deprimas. Los propios hermanos de Jesús le dijeron que se fuera a Judea para probar quién era, no porque ellos creían, porque su consejo no era genuino. Pero las siguientes personas y esta lista, como digo, nomás vamos a ir rápido para que lo apunten y pueden tener eso como una lista de referencia. Líder número uno, líder que se decepciona en tiempos de presión o crisis. El líder que se decepciona, perdón, que te decepciona, exacto. Sí, el líder que te decepciona. Bueno, tal vez él se decepciona también, pero no, pero es correcto. Lo que dice el manual, ¿verdad? Te dice, te decepciona en tiempo de crisis. En Hechos 15:38, Juan Marcos desertó a Pablo cuando no aguantaba la presión. Salomón lo explicó así, Proverbios 25:19. Como diente malo y pie que resbala es la confianza en el hombre pérfido o traidor en tiempo de angustia. Número dos. El líder con debilidad moral. El líder con debilidad moral. Número tres, el líder con debilidad económica. El líder con debilidad económica. Por ejemplo, Judas. Número cuatro, el líder que le gusta más las cosas del mundo que de Dios. Segunda Timoteo 4:10, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo. 5. El líder que piensa que puede hacer las cosas mejor que usted. Está el ejemplo de Absalón. 6. La persona que critica a su pastor anterior. Acaba de venir a tu iglesia. No, déjeme que le hable de mi pastor, qué bandido que era. Cuidado. Porque Absalón quiso matar a su propio padre. Número 7. La persona que nunca se ha recuperado de una herida. Casi todo traidor tiene un historial de haber sido herido. Fue el caso de Absalón cuando Amnón violó a su hermana. El principio aquí es, tenga cuidado con la persona con heridas profundas. Con el tiempo esas heridas pueden dar el fruto de motín. ¿Se entiende la palabra? Si no, les doy clases de español. Número 8. La persona que no está dispuesta a ser entrenada por tu iglesia. Dispuesta a ser entrenada por tu iglesia. Porque ya fue entrenada en otra. El problema es que el entrenamiento no solamente abarca conocimiento, sino la visión. Los estándares, procedimientos, filosofía y espíritu de tu iglesia. Número 9. La persona que no está dispuesta a hacer trabajos pequeños. Está dispuesta a hacer trabajos pequeños. Número 10. La persona con continuos problemas matrimoniales. La clave ahí es continuos. Número 11. La persona que se irrita cada vez que la corriges. Nunca han tenido gente así, ¿verdad? Todos te agradecen la corrección, 100%. Gracias, pastor. Es exactamente lo que yo necesitaba escuchar. 12. La persona que continuamente da excusas y se justifica. Continuamente da excusas y se justifica. 13. La persona que no cumple promesas. Número 14. La persona que consistentemente busca promoción sin servir en esa posición primero. Porque una de las cosas que es un reto a la lealtad es el celo. En el reino nunca debe de existir competencia. Dios es el que pone donde Él quiere, donde Él quiera. El ejemplo, David rechazó matar a Saúl aun cuando tuvo dos oportunidades de hacerlo. Y después de haber sido ungido rey de Israel. Ya tenía el derecho de ascender. Él tenía el derecho de ascender al reino. Él podía decir, tengo el derecho, soy ungido. Pero él sabía que aunque era ungido, Saúl era el hombre puesto por el liderazgo. Y él tenía que esperar el momento de Dios. Número 15. La persona que no cuida de la propiedad de otro, no cuidará la de la iglesia. Lucas 16, 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 16. La persona que no diezma. Lo más importante de esto no es porque le va a venir una maldición. Es porque la persona que no diezma, como a veces, ¿verdad? Malaquías 3, el versículo favorito, muchos pastores. La persona que no diezma no confía en Dios. Es así de simple. La única razón para no diezmar es porque no confías en Dios. Crees que vas a perder más de lo que ganas. ¿Okay? Entonces queremos que sean líderes que creen realmente, tienen fe en Dios. Ok, ¿dónde estamos? 17. El líder que no cumple con la responsabilidad que no le guste hacer. Que no le guste hacer. Número 18. Una persona que te envenena hacia otras personas. ¿Por qué? Porque la persona que habla mal de otras personas hablará mal a las otras personas de ti. ¿Qué puedo decir? Así es. 19. Un líder que no se relaciona con los otros miembros tiene complejo de primer ministro en lugar de pastor. Es una persona que solo quiere entrar a predicar, pero no quiere ensuciarse las manos con la chusma, porque son tan superiores. 20. El líder que tiene patrón de siempre llegar tarde. La tardanza consistente es una característica de una persona que no quiere ser parte de la junta. Número 21. El líder que se queja de cuánto gana su pastor. El líder que realmente ama a su pastor siente que ninguna cantidad es suficiente. Note la reacción de Judas cuando a Jesús lo estaban ungiendo con aceite muy caro. Dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Que era demasiado dinero para Jesús. Para su pastor es igual. Y 22, un líder casado con Jezabel. A veces las Jezabeles buscan posición más que sus maridos. Y no estamos pidiendo testimonios ahorita, hermanos. Eso después lo podemos confesar. Ok. Punto Romanos 6. 6 pasos para disminuir la deslealtad. No creo que dice 6. Son 6. Son seis. Eso es un error. Seis pasos. Sí, cinco. Seis viene después de cinco. Por las dudas. Póngalo como quiera ponerlo. Ponga 7-1 si quiere. Okay. Queremos establecer una cultura de lealtad. Se puede definir una cultura, pueden haber mejores definiciones tal vez, pero esa es una. La manera que piensan y hacen las cosas, los valores y costumbres que tienen. La iglesia, la cultura de una iglesia es una fuerza muy poderosa. Puede ser de lealtad o deslealtad, de fidelidad o infidelidad. La cultura muchas veces va a determinar eso. La meta ahí en el cuaderno es hacer la iglesia hermética, donde ningún chisme o murmuración de un líder pueda penetrar. En la cultura de la iglesia se establece que hablar mal de los líderes es totalmente prohibido. Establemos eso como una cultura en nuestra iglesia. Hermética. ¿No tenemos eso en el PowerPoint? Los PowerPointeños están herméticos ahorita. Está prohibido ponerlo. Ok. Ya lo tenemos, hermético. O sea que no puede entrar, como algo hermético, no puede entrar aire, no puede entrar agua. Totalmente sellado. Sellado tal vez pueden poner. Entonces queremos establecer esa cultura donde hablar de los líderes, hablar mal de los líderes, totalmente prohibido. Proverbios 16:28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Principio, la salvaguardia más grande que puedes tener es la oración por tus líderes. Te causa poner tus valores en las prioridades correctas. ¿Cuántas veces nos quejamos de líderes y nunca hemos orado por ellos? Ok, aquí viene el primer punto. Número uno, la lealtad comienza con el pastor hacia sus líderes escuderos. Los pastores siempre queremos lealtad, pero la lealtad comienza con nosotros. El pastor es el que establece la cultura de lealtad hacia líderes de arriba y los de abajo. Se aplican a cualquier nivel de liderazgo en el equipo. Grace Murray Hopper dijo, el liderazgo es un camino de doble vía, doble vía. Lealtad a los de arriba y lealtad a los de abajo. Lealtad es una característica del carácter, un elemento que motiva a los seguidores a ser leal hacia ti y tu iglesia. Por ejemplo, el pastor que fomenta un respeto exagerado y solamente hacia su persona, fomenta fueguitos de deslealtad cuando la congregación se da cuenta que él no es la cuarta persona de la Trinidad. El pastor debe modelar un corazón de servidor, servidor. Ejemplos, cuando he visto. Y conocí un pastor que cuando él llegaba a la iglesia, no se bajaba de su automóvil hasta que alguien llegara, un servidor llegara a su automóvil para cargarle el maletín que traía. ¿De dónde sale eso? Imagínense Jesús haciendo eso. ¡Pedro! ¡Mi maletín! ¿Han visto esos que en sus tarjetas ponen su nombre? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, presidente internacional. Por eso yo no pongo nada de eso en mi tarjeta. Si usted ve mi tarjeta, nomás dice Steven Schneller, querubín. Y ya con eso. Con eso me basta. Como le dijeron a Jesús, ¿verdad? Jesús, nomás muéstranos al Padre y con eso nos basta. El pastor necesita establecer vínculos cercanos con todos sus líderes. No aparece solo para predicar con complejo de supersanto. Había otro predicador invitado a una iglesia y cuando llegó a esa iglesia, llegó en su limusina. y salieron de la iglesia a invitarle que entrara, porque ya había comenzado el servicio. Y él dice, no, avísenme cuando termina la alabanza y los anuncios y yo entro. O sea, su comodidad en su linda limusina era más importante que estar en la presencia de los hermanos y de Dios en ese momento. Y así iba. Qué triste, ¿verdad?, cuando desarrollamos esa mentalidad. Si el pastor es chismoso, su congregación será chismosa. Si él no protege y defiende a sus líderes contra chismes, sus líderes no lo defenderán a él. Todo comienza con él. Si el pastor roba plata de las ofrendas, sus líderes pueden robar plata de las ofrendas. Si él nunca rinde cuentas de las ofrendas, pues está invitando sospecha y deslealtad. Y hay muchos pastores, gracias a Dios, aquí hay mucha rendición de cuentas y mucha transparencia. Pero el punto A, si él o sea el pastor no promueve públicamente a sus líderes no lo promoverán a él en privado. B, cuando el pastor hace promesas que no cumple, fomenta deslealtad. Y seguramente que aquí no, pero ¿cuántos saben que hay muchos pastores mentirosos? Desafortunadamente. Un ejemplo, una pareja está en tu iglesia y son llamados a ser pastores. Y el pastor promete prepararlos, que sean fieles en todas las tareas, y algún día él los va a promover, a ayudar a ir a fundar una iglesia. Pero son bien fieles, leales, pero pasan los meses, pasan los años y nunca los quiere soltar porque son demasiado importantes para su iglesia. Entonces ellos se dan cuenta que nunca van a poder cumplir los propósitos de Dios estando ahí. Desafortunadamente. Entonces, cuando alguien sale, siempre hay amigos que lo siguen. Es la naturaleza de las cosas. Tal vez no debe ser así, pero las amistades, los vínculos de amistad se crean y lo siguen. Entonces, por fin dicen, no va a suceder aquí. El pastor no está cumpliendo. Salen, comienzan otra iglesia. Algunas personas se van. ¿Y qué es la reacción del pastor? Los acusa de desleales y traidores, cuando el traidor fue él. No cumplió su palabra. Entonces tenemos que, eso es un ejemplo que se ha visto mucho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Número C, cuando el pastor es leal a sus miembros, los miembros tienden a ser leales a él. 1 Samuel 22:1. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los, ¿quiénes? Los afligidos y todo el que estaba, y todos los que se hallaban en Amar. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Entonces vemos aquí David está honrando a sus padres ante cualquier otro. Él no puso su ministerio antes de su familia. En esta cueva David está ahí, los 400 hombres afligidos, oprimidos, apretados por el diablo. Cuando uno está apretado, no se puede mover. También están endeudados y posiblemente están tan endeudados por la advertencia que Samuel les había dado cuando ellos querían un rey. ¿Verdad? El rey, Samuel les había dicho, ustedes quieren un rey, ese rey los va a oprimir. Tenían amargura de espíritu, estaban enojados. Así que David heredó un ejército de hombres disfuncionales. 400 hombres disfuncionales. Pero a través de todo eso, él fue hecho jefe de ellos. Que es el principio que vemos aquí. La gente es leal a sus libertadores. Porque hay una deuda al libertador. O una responsabilidad al libertador. Por leal primeramente a Dios. El líder que trae libertad merece ser seguido. Y vimos eso en el caso de David. Los más leales a David eran entonces los que habían sido, ¿qué? Afligidos, endeudados, amargados de espíritu, ¿y qué más? ¿Algo más? ¿Oprimidos? ¿Tal vez endemoniados? No vamos a entrar en testimonios ahora. Los que te serán más leales son los afligidos, deudados y amargados que llevas a la libertad. Si intentas fundar una iglesia de personas robadas de otras iglesias, solamente estás sembrando semillas de deslealtad que van a germinar en deslealtad y traición. Si siembras marihuana, hermanos, no te sorprendas cuando brota marihuana. Si un policía llega a mi casa, toca la puerta y dice, tenemos informes aquí que tienes plantas de marihuana en tu patio, necesitamos investigar. Digo, yo no tengo ninguna planta de marihuana, tenemos que investigar. Bueno, pase adelante. Y él va y encuentra 10 de las más lindas matas de marihuana. Y yo digo, wow, yo no sé de dónde salió eso, yo sembré frijol. ¿Me va a creer? ¿Por qué no? No es posible. Estoy cosechando lo que sembré, exactamente. No sembré frijoles. Primera Crónicas 12:33, de Zabulón 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear, ¿cómo? Sin doblez de corazón. ¿Qué lealtad le dieron a David? En la Nueva Versión Internacional dice, de Zabulón 50,000 hombres listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar sin cuartel, o sea, luchar hasta la muerte en favor de David. 50,000 hombres listos a dar su vida por David. ¿Por qué? Porque David había primeramente sido leal a ellos. Había tomado estos hombres afligidos, oprimidos y apretados y les fue leal a ellos, les trajo libertad. Ahora esos hombres están respondiendo de esta manera. Años después, David cosechó esa lealtad que él había dado a estos hombres abatidos. En Primera Crónicas 12:38, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Entonces, esta es otra razón bien clara por qué la visión necesita ser clara. Sin visión no hay unidad. Parece tan obvio cuando escuchamos enseñanzas sobre liderazgo, siempre se menciona la visión. Pero yo me sorprendo de cuántos, bueno, a lo mejor aquí no en México, pero en Estados Unidos, cuántos pastores hay sin saber la visión de su propia iglesia. Yo recuerdo hace tiempo, Leslie y yo estábamos buscando una iglesia y fuimos a visitar a varias. Y a todos los pastores que tuve la oportunidad de conocerles, les pregunté qué es la visión de su iglesia. Solamente uno me pudo decir, nuestra visión es X. Me decían, bueno, es que queremos salvar a los perdidos, queremos discipular y a ver qué les salía de la boca. No tenían nada definido. Y lo mejor es cuando cada miembro de tu iglesia puede decir, la visión de nuestra iglesia es X. Algo corto, no les den una página, ¿verdad? Algo corto, que lo puedan memorizar y saben, porque detrás de esa visión pueden unirse y eso trae unidad. ¿Okay? Número dos, entonces el número uno es que la lealtad comienza con el pastor. Okay, estamos estableciendo una cultura de lealtad. Número dos, la lealtad, sus costos y beneficios debe ser enseñada o deben ser enseñadas. Deben ser enseñadas. ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Aquí es un ejemplo. Lo que Dios cree de las murmuraciones y chismes. Eso le puede enseñar a su congregación. ¿Qué es lo que Dios cree de eso? Éxodo 16:8. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Números 14, 27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud? ¿Cómo define depravada multitud? Una multitud que murmura contra mí. Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. No es una bonita descripción, ¿verdad? Ser descrito como depravada. Versículo 5, 17, 5 de Números. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde señal a los hijos rebeldes. ¿Qué son los que murmuran? Hijos rebeldes. ¿Cómo funcionan los traidores? Ve, Isaías 24, 16. Desde los confines de la tierra oímos cantar, gloria al justo, pero yo digo, ¡ay de mí! ¡Qué dolor que me consumo! Los traidores traicionan. Los traidores maquinan traiciones. Más claro no puede estar, ¿verdad? Principio. Por esto es importante parar la deslealtad en la primera etapa posible. Primer punto de la primera hora. Consecuencias de la traición. Salmos 25, 3. Quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado, pero quedarán en vergüenza. ¿Quiénes? Los que ahí tronan sin razón. Habacuc 1, 13. Son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal. No te es posible contemplar el sufrimiento. ¿Por qué entonces toleras a los traidores? ¿Quién quiere una iglesia de los últimos días? ¿Cuál pastor quiere una iglesia de los últimos días? ¿No estamos en los últimos días? ¿Y no quieren una iglesia en los últimos días? ¿Y para cuándo la quieren? Leyeron el versículo que sigue, ¿verdad? ¿Qué cuida? No, yo no estoy hablando de los mormones. La iglesia, Jesucristo, los santos, los últimos días. Realmente somos nosotros, ¿no? Somos los santos, no mormones, pero. Bueno, veamos una característica de la iglesia de los últimos días. En el punto D. 2 Timoteo 3:1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán, versículo 4, traidores. ¿Quién quiere clamar esa promesa de Dios? Es muy feo que un líder sea traicionado. Ejemplo de Pablo. 2 Timoteo 1.15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. F. ¿Cómo debemos actuar? Eclesiastés 5.5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Filipenses 2:14. Hacer todo, ¿cómo? Ahí está todo, ahí. Número 3. Entonces, el primero, para crear una cultura de lealtad, comienza con el pastor. Número 2. Debe ser enseñada la congregación. ¿Ok? Yo no sé ustedes, pero yo jamás en mi vida, y tengo 51 años, jamás en mi vida he escuchado un mensaje sobre la lealtad desde el púlpito de una iglesia. ¿Alguien aquí lo ha escuchado? ¿Sí? Ok. Dos personas. No, estoy hablando del domingo, de un domingo. No, ¿verdad? Yo nunca he escuchado. Es una cosa que, como pues, estoy hablando a pastores y líderes aquí, entonces podemos hablar abiertamente, ¿verdad? Tanto nos quejamos de cuando la gente no nos es leal, pero nunca les enseñamos. ¿Cómo pensamos que van a reaccionar leales si no les enseñamos lo que es la lealtad. Porque hay iglesias que ocurre mucha sanidad. Porque se enseña sanidad. Porque hay iglesias que prosperan. Se les enseña porque hay muchas que sufren. Se les enseña puro sufrimiento. ¿No es cierto? La gente va a reaccionar según lo que le enseñamos. ¿Okay? No esperemos lealtad si nunca enseñamos lealtad. Okay, número 3. Esté dispuesto a soltar a los desleales. Cuando un líder ha llegado al punto que quiere renunciar porque ha desarrollado amargura y actividades negativas hacia la iglesia, su liderazgo, es mejor soltarlo. ¿Okay? No estamos hablando de alguien que quiere renunciar porque tal vez problemas personales. Estamos hablando de una persona que ha desarrollado estas actitudes. Es mejor soltarlo y pedirle que se vaya inmediatamente. ¿Por qué? 1 Corintios 5, 6. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Okay? El principio es, un líder amargado puede amargar a muchos más. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Judas cuando había tomado la decisión de traicionar a Jesús? En Juan 13, 26, 27, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahí está la puerta. Es duro, pero hay que pensar en todas las ovejas. ¿Okay? Recuerdo, estamos hablando de una persona amargada, no una persona con problemas que necesita ayuda. ¿Okay? Tenemos que, obviamente, distinguir. Yo creo que ustedes entienden todo eso. Había una ocasión donde había una iglesia que tenía una escuela bíblica. Y varios de los maestros de esa escuela bíblica, cuando enseñaban a los alumnos, usaban su propia iglesia como la manera de no hacer las cosas. Imagínense lo que están comunicando a sus alumnos. Bueno, alumnos, cuando van a hacer esto, así es como se hace, no como lo hace nuestra propia iglesia. ¿Qué están comunicando? ¿Qué están fomentando? Exacto. Imagínense lo que esos estudiantes pensaban de su propia iglesia y su propio pastor. Cuando todo lo que se les instruía es no lo hagan como él lo hace. Entonces aquí un principio, la manera que los líderes en una iglesia hablan de su pastor general revela mucho el aprecio o lealtad que le tienen. Si hablan con muchos halagos siempre de otra iglesia o de que están si están siempre hablando de otra iglesia, pudiera ser que están insatisfechos con su propia iglesia o su pastor. O sea que habrá ocasiones cuando sí son levadura que leuda y les ayudas a encontrar la puerta si permanecen desleales. ¿Okay? Número 4, estemos dispuestos a soltar a los desleales. Número 4, la llave de crear fuego. Ese es bien interesante. Martín Lutero dijo, donde la batalla se propaga, ahí la lealtad del soldado es probada. A veces, si sospechamos de un líder que tiene esas condiciones del corazón, claro, hay que pedir la sabiduría de Dios en todas las situaciones, porque no todas son iguales, pero a veces hay que probar el corazón de un líder. En Hechos 28:3 dice, entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Entonces, cuando Pablo está en esta isla de Melita, los nativos ayudaron a crear un fuego y Pablo fue a recoger ramas secas. De repente, una de esas ramas no era una rama, sino era una víbora que salió tirada para destruir a Pablo en ese momento. Entonces, ¿qué principio vemos aquí? Tiempos difíciles y de adversidad revelan la naturaleza real de las personas. A veces pensamos que tenemos puras ramas secas y la rama seca nos damos cuenta que es una víbora. Pero ese es el punto. No sabía que era víbora hasta que estaba dentro del fuego. Estar dentro del fuego reveló la naturaleza real de lo que había aparentemente levantado con la mano anteriormente. Entonces, a veces con un poquito de fuego, en una situación que Dios nos dé revelación, podemos detectar la naturaleza real del corazón de la persona. La promoción puede hacer lo mismo. Nunca tengamos prisa en promover a una persona a un puesto de liderazgo para complacerle. Principio, si la persona se rebela por no ser promovida, será rebelde después de la promoción, porque la promoción no cambia la naturaleza del corazón. Número 5, la llave de trabajar únicamente con personas dispuestas. Claro, les queremos animar, hay personas que no nada más necesitan que les animemos, pero si están indispuestas o ya están trabajando y se sienten atrapadas, forzadas, ellos necesitan saber que en cualquier momento se pueden ir si su corazón no está ahí. Lo peor es tener personas asalariadas que se sienten atrapadas por razones económicas, pero su corazón no está ahí. 2 Corintios 8:12, porque sí, primero hay la voluntad dispuesta. Número 6, hacer el requisito con todos tus líderes de firmar un pacto de lealtad para ser líder. Y creo que eso está en la última página, ¿no? Ok, sáquenlo ahí rápidamente, miremos esto. Esto es algo, lo puede usar, lo puede modificar o no usar, como guste, pero es una recomendación que todo líder de la iglesia tenga que firmar este pacto. Entre líderes del equipo de liderazgo, dice, para fortalecer y cimentar el compromiso entre líderes de un equipo de liderazgo o nuevos líderes que se integren al equipo, el siguiente pacto de fidelidad puede servir de guía y ayudar a promover relaciones de excelencia. Número 1, buscaremos sostener relaciones honestas, abiertas y transparentes entre nosotros. 2, intentaremos resolver con rapidez cualquier herida, ofensa o desacuerdo. 3, nos honraremos y cubriremos los unos a los otros en palabra y en acción. 4, si surgen acusaciones dirigidas contra cualquier miembro de nuestro equipo, tendremos mucho cuidado de proceder de una manera bíblica al tratar el asunto. 5. Respetaremos las opiniones de cada uno, pero una vez se tome una decisión, todos la apoyamos en un espíritu de amor y unidad. 6. Nos reuniremos con frecuencia para animarnos mutuamente, adorar al Señor, orar los unos por los otros, resolver cualquier problema pendiente de relaciones y reconfirmar nuestro compromiso con este pacto. 7. Nos comprometemos a ser fieles y leales al Señor Jesús, a la congregación y los unos a los otros. Acepto y firmo hoy este pacto de fidelidad entre líderes de esta congregación o ministerio y me comprometo a cumplir fielmente los puntos de arriba delineados en un espíritu de amor, lealtad y unidad espiritual. Y ahí las firmas. Eso no es una garantía, pero sí mejora. El chance, pues, o la oportunidad, porque la persona siente una obligación porque ha firmado esto. ¿Okay? Entonces, eso son seis, hacer el requisito de firmar un pacto de lealtad para ser líder. Ok, unos últimos pensamientos. ¿Soy una persona leal? Número 1, ¿eres leal a tu esposa? Malaquías 2:15, no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Hay muchas maneras de ser desleal al cónyuge, ¿verdad? Uno va paseando y se pone a ver a otras mujeres, especialmente cuando andas con ella. Había un hombre que dijo, yo soy muy leal en las relaciones, aun cuando ando con mi mamá, no me pongo a ver a otras madres. Yo tampoco. Número 2, ¿eres leal a tus amigos? Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ejemplos de deslealtad, tal vez regresamos a un grupo familiar y nos ponemos a hablar de todas las personas ahí. Cómo gastan su dinero, cómo cuidan sus niños, cómo los disciplinan, no los disciplinan. Y nos ponemos a hablar un montón de tonterías. Y al final te hirieron, entonces te apartas en lugar de arreglar la situación, porque al cabo no los necesitas, tienes 1,500 amigos en Facebook. 3, ¿eres leal a tu iglesia o autoridad espiritual? eres leal a tu iglesia, autoridad espiritual. Hechos 2:42, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, etcétera. ¿Qué es la palabra? Perseveraron. Perseveraron. Nota que perseveraron en la comunión unos con otros. 44, versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¡Qué fidelidad a los amigos! No solamente estaban juntos, sino tenían todas estas cosas en común. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Qué lindo, ¿verdad? ¡Qué bello! Si uno tenía cosas de más, se repartían entre ellos. Versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo no sé en México, pero en Estados Unidos el cristiano de promedio, asiste a la iglesia una vez al mes. Tenemos mentalidad de consumidor. Vamos a esta iglesia por la música, otra por la predicación. Otra porque ahí tienen buen programa para niños, otro para los jóvenes, etcétera, etcétera. Hay increíble la cantidad de gente que piensa de esa manera. Se van a la iglesia los domingos como escogen ir a una película al cine, a ver qué película queremos ir a ver hoy. Porque pensamos que la iglesia se trata de nosotros. Vamos cuando es conveniente. Pero si alguien se nos dice algo que no nos gusta, voy a ir donde me amen más. Principio, Dios no nos ha llamado a asistir a la iglesia, nos ha llamado a ser la iglesia. Lealtad es una especie en peligro de extinción. Somos leales, pero a nosotros mismos. Sabemos que la deslealtad es un problema, pero nunca creemos que nosotros somos parte del problema. 8. ¿De dónde viene la deslealtad? Principio, toda la deslealtad tiene su origen en un corazón dividido. En un corazón dividido. Míralo desde la perspectiva de Dios. Él nos creó para tener una relación con Él. Pero cuando fuimos desleales, todavía pecadores, Él todavía nos amó tanto que dio su propia vida. No esperó que le fuéramos leales. Él quiere que lo amemos con todo el corazón. Fue lo que Jesús le dijo al joven rico, ¿se acuerdan? Quería lealtad absoluta. En el libro de Oseas estaban haciendo sacrificios, pero Dios les dijo que los sacrificios eran importantes, pero era mucho más importante la condición de su corazón. Corazón dividido. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Noten lo que le da prioridad. Misericordia y conocimiento de Él. Es lo que más le importa a Dios. En la Biblia de las Américas dice, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Nuestro corazón dividido promueve la deslealtad. Preguntémonos cada uno en esta tarde, ¿yo tengo un corazón dividido o tengo un corazón unido? Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es doble ánimo? Un corazón dividido. Queremos un poco de Dios y mucho más de lo nuestro. Pero Dios nos anima a que nos acerquemos a Él y dejemos una vida de deslealtad. En el versículo 9, Santiago 4:9, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Podemos tener algo de dolor o pena por nuestro corazón de doble ánimo. De la misma manera que Pedro le prometió a Jesús nunca dejarlo, lo mismo nos ha pasado a nosotros, ¿o no? Miramos a Pedro y lo criticamos a Pedro, pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo de Pedro y muchas veces? Dice aquí, si nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros. Segunda de Timoteo 2:13, si somos infieles, ¿cuántos califican? ¿Cuántos califican? ¿Cuántos calificamos? No, mira el vecino y tú. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. La infidelidad de Dios sería una negación de su propio carácter, de su misma esencia. ¿De quién es Él? ¿De quién Él es? ¿Podemos decir lo mismo de nosotros? Es una pregunta que nos hagamos. Hagamos esto personal a nosotros. Ya no pensemos en los demás. Pensemos en nosotros. ¿Soy yo ese tipo de persona? ¿Qué es el fruto de la lealtad a tu ministerio? Es el último punto. Mateo 25, 21. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta escritura nos da dos bendiciones para las personas fieles y leales. Reciben muchas cosas del Señor, pero ¿qué es la clave? Fidelidad, lealtad. Es lo que hace que persistas en tu llamado hasta dar fruto. Número uno, poniendo este verso en contexto. Iglesias crecientes con personas leales. Dos frutos que vamos a ver. El tercer hijo de David, Absalón, regresó con un ejército para destronar a su propio padre del reino. Y pasa algo bien interesante que cuando lo leí me impresionó muchísimo. 2 Samuel 15:19. Y el rey David dijo a Itai Geteo: ¿por qué has de venir tú también con nosotros? El hombre no es ni siquiera de Israel. Dice: ¿por qué has tú de venir con nosotros contra Absalón? Regrésate y quédate con el rey, porque eres un extranjero y también un desterrado. Regresa a tu lugar. Llegaste apenas ayer y he de hacer que vagues hoy con nosotros mientras yo voy por donde quiera ir. Regresa y haz volver a tus hermanos, y que sean contigo la misericordia y la verdad. O sea, David lo trata de enviar a este hombre con una bendición. David le permite que regrese sin ningún problema, pero veamos la respuesta de este hombre que me impactó. Versículo 21. Pero Itai respondió al rey y dijo: vive el Señor y vive mi señor el rey. Ciertamente donde quiera que esté mi señor el rey, ya sea para muerte o para vida, ahí también estará tu siervo. ¡Wow! ¡Qué compromiso! ¡Qué lealtad! En principio, la lealtad de Itaí no era condicional, si David ganaba o no. Lo que importaba era la integridad de su corazón. Y él probó su lealtad y luego David lo promovió de líder de 600 hombres a una tercera parte de su ejército. Cada iglesia exitosa y creciente es diferente. Enfatizan diferentes cosas, diferentes estrategias, diferentes énfasis. Algunas son buenas para ganar almas, otros milagros. Otros dan mucho servicio a la comunidad. Hay mucha variedad de iglesias exitosas. Pero hay una cosa que casi todas tienen en común. Tienen un pastor y un equipo, principalmente el pastor, que no se mudó cada rato a buscar otra iglesia que le trajera más beneficios. Es una iglesia, es un pastor que sirvió fielmente por muchos años en un solo lugar. Es difícil, no digo imposible, yo nunca la he visto, pero debe existir alguna iglesia bien grande y exitosa que cambia de pastores cada año o dos años. Pero normalmente las exitosas son de pastores fieles que sirven a través de todos los problemas, las pruebas, por muchos años. Entonces, el primer fruto es iglesia creciente con personas leales. Segundo, el más importante, la aprobación de Jesucristo. La segunda bendición de la fidelidad es la bendición del favor de Dios al entrar en el gozo del Señor. Cuando el favor de Dios está sobre nosotros, los enemigos fracasarán. Salmos 41:11 dice: por esto sé que conmigo te complaces, porque mi enemigo no canta victoria sobre mí. Dios es un Dios súper leal a nosotros, hermanos. ¿Le podremos dar menos? Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con ellos que le aman y guardan sus mandamientos. Es un reto, seamos personas leales para prosperar en nuestro ministerio con el favor y la gracia de Dios en nuestra vida, nuestra familia y nuestro ministerio, para que un día cada uno de nosotros podamos escuchar esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Para quién es reservado esa frase? Para los fieles, los leales. ¿Dónde debe estar nuestra lealtad? Cuando comparo la lealtad de Dios a mi deslealtad, me debe traer llanto a los ojos. Cuando yo quiero a Dios más todas mis otras cosas, tengo un corazón dividido. Dios no nos da cosas para opulencia, sino para influencia. Influencia de Él, para tener un impacto, para hacer una diferencia, para ser generoso. Conclusión, hagámonos esta pregunta, cada uno. Tal vez sería bueno que cerremos los ojos, ya que vamos terminando. Hagamos esta pregunta, cada uno, delante de Dios. ¿A quién debemos pedir perdón nosotros por no haber sido leal? ¿Un cónyuge, un amigo, Dios, otro líder? Permita que el Espíritu Santo te revele a tu propio corazón, de ti, no de otras personas, de ti. Yo les prometo que mientras estudié este tema, wow, tantas veces me vi a mí mismo y no en los puntos positivos. Me di cuenta donde muchas veces había tenido un corazón dividido. Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, podemos ser este tipo de amigo. Nosotros somos los pies y las manos de Jesucristo y somos llamados para manifestarle a Él. Hagamos esta oración juntos, hermanos, para terminar. Padre, te pedimos perdón por nuestra propia deslealtad. Cuando hayamos sido desleales al cónyuge, un amigo o incluso a ti mismo. Gracias por tu perdón, Señor. Mientras miramos en el espejo, ayúdenos a ver a cualquier deslealtad o infidelidad en mi parte. Tu palabra dice que la lealtad y la verdad guardan al Rey. Ayúdenos, Señor, a ser personas leales y fieles. Sabemos que para ti mucho más es más importante el conocimiento de ti que nuestros sacrificios. Los sacrificios los podemos hacer con el corazón dividido. Por eso nuestro deseo es conocer la intimidad que podemos tener contigo. Gracias, Señor, por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias que no tenemos que depender de los propios esfuerzos, sino más bien sin ti nada podemos hacer. Gracias por tu gracia y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, mientras tú nos ayudas a ser personas leales y liderar equipos o iglesias con carácter de lealtad y de fidelidad. Para que, Señor, cuando nosotros lleguemos a verte cara a cara, oigamos esas palabras: bien, buen siervo y fiel. Entra al gozo de tu Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Se nos hizo un poco largo, pero espero que les haya sido de bendición. Ah, faltó uno. Ah, ok. No los dormí. Qué bueno. Todos debemos reconocer ese, ¿verdad? Que la deslealtad es un problema mío. Ya no lo quieren, ¿verdad? ¿Ya para qué pedimos? Problema mío. ¿Amén? Ok, gracias hermano, Dios les bendiga. Los dejo con el pastor Oscar. Un hombre muy fiel y muy leal. ¿Cuántos dicen amén?